En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 18 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria, y la verdad es que estamos aquí tratando de improvisar, bien es verdad que por otros canales distintos a la comparecencia, los lugares donde entran en vigor a partir de las 0 horas del lunes, a las 12 de la noche el domingo, para entendernos, esas medidas que sí que han sido capaces de detallar a la limón entre Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado y el señor Ruiz Escudero. Gracias a la información que hemos obtenido, insisto, por otras vías, me parece, le dije Vaquero, que estamos en condiciones de saber cuáles son las 37 áreas donde esas medidas entran en vigor.
Así es, Luis, por esa información que has conseguido. Además de los municipios que hemos comentado, por ejemplo, están Fuenlabrada. Dentro de Fuenlabrada hay 3 zonas de área de salud que se ven afectadas, que es la zona de Alicante, la zona de Cuzco y la zona de Francia. Ahí lo que tienen que hacer los vecinos es meterse corriendo en la web de madrid.org para ver cuál es su zona exacta. No vale decir, vivo en Fuenlabrada, me afectan todas, no, porque son algunas de las zonas. En Humanes y Moraleja de en medio también les afectan. En Parla hay 2 zonas, San Blas, Isabel II. En Carabanchel hablamos de Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba. En Usera de Almendrales, Las Calesas, Zofio, Orcasur y San Fermín. En Getafe, Las Margaritas y Sánchez Morate. En Villaverde, San Andrés, San Cristóbal, El Pinillo, Los Rosales. En Villa de Vallecas afecta, y dentro de Puente de Vallecas, entre Vías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Montseny. Y quedan algunos municipios, por ejemplo, de San Sebastián de los Reyes, que se ve afectada la zona de Reyes Católicos, en Alcobendas, Chopera y Miraflores, y luego en el distrito de Ciudad Lineal, Doctor Cirajas, Gandhi, Daroca y La Elipa.
Bueno, como entiendo que ustedes no han podido tomar nota, todos los que se puedan ver afectados tienen que entrar. ¿En qué página has dicho?
En madrid.org pueden ver las zonas de salud básicas de la Comunidad de Madrid.
Bueno, Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has seguido la comparecencia?
Sí, prácticamente hasta en su totalidad hasta entrar a
Isaac
aquí.
Blasco, bienvenido, muy buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Tenemos comunicación con Pilar Gómez, que seguro que está siguiendo también la comparecencia, la declaración de su periódico, y que estará tan ajetreada como nosotros. Yo he dicho antes que no termino de entender la política de comunicación del Gobierno de Madrid, y estoy abierto a que me sigan criticando los oyentes, pero honradamente, y lo digo con toda la humildad del mundo, o soy muy burro o lo hacen muy mal. ¿Vosotros lo entendéis?
En absoluto. Yo creo que ha sido el colofón a 48 horas de despropósito abiertas por el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, que se precipita al anunciar una serie de medidas sin concretarlas y haciendo cundir la preocupación y sobre todo la incertidumbre entre la población madrileña. Y yo creo que este es el colofón, porque no han acabado de concretar de manera explícita qué personas son las afectadas en relación a la área geográfica que se ve afectada por las restricciones o por las limitaciones de movilidad que se han decretado. Parece una cosa pues bastante impropia de un gobierno profesional, digamos, o con una comunicación profesionalizada.
¿Cómo lo ves tú, Marisol?
Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con Isaac, porque no solamente la comparecencia de esta tarde, ¿no?, que también tres, que salga la presidenta, que salga el vicepresidente, que salga el consejero, pues igual hubiera hecho falta un poco más de concreción, una única persona que fuera más explícita, que dijera claramente la información que a los ciudadanos les interesa, que es las medidas y las zonas, ¿no? Yo creo que esto lo comentabas tú, Luis, ¿no? Prácticamente no se ha concretado, y llevamos pues 46 minutos, ¿no?, de comparecencia, y luego que no es un hecho aislado esto, ¿no?, que desde ayer primero el viceconsejero con el anuncio, luego se monta una especie de crisis en la Comunidad de Madrid porque dijo lo que no debía de decir, y esta comparecencia se iba a producir, se ha producido finalmente a las 5 de la tarde, pero se iba a producir primero a las 11 de la mañana, luego a la 1, Y esto no es una cuestión de comunicación, que también, ¿no? El problema es que cuando se hace un anuncio de que se van a tomar medidas, más o menos se apunta que van a ser restricciones de movilidad, pues hay mucha gente que puede verse tentada de marcharse a una segunda residencia. Y esto ya nos pasó en la semana del estado de alarma, cuando más o menos las cosas se hicieron casi igual de mal, ese anuncio de puede haber un confinamiento y el cierre primero de los colegios en Madrid llevó a muchos madrileños a irse pues a sus pueblos de veraneo, a sus pueblos de origen, y contribuyó, y así lo han expresado muchas veces tanto dirigentes de Castilla y León como de Castilla y La Mancha, a que el coronavirus pues se expandiera de una manera más generalizada. No es verdad que no se puede poner puertas al campo, pero bueno, hay que ser consciente de que nos encontramos ante un virus con una capacidad de contagio absoluta, ¿no? Y esto hay que tenerlo también en cuenta, o sea, no es solo la crisis de comunicación, sino que no se controla el virus como se debe.
Bueno, Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú también habrás seguido la comparecencia. ¿Qué nota le das a la política de comunicación de la rueda de prensa de hoy?
Bueno, yo creo que sobre todo lo peor de esta rueda de prensa para mí es que a la gente le han ido creando un estado real de ansiedad. Yo no sé si vosotros no habéis recibido mensajes de vuestras familias, tal que como se piensan que los periodistas lo sabemos todo. Sí. Entonces, claro, pero me van a cerrar, pero voy a poder salir, pero voy a poder llevar al niño al colegio, voy a ir a trabajar. Y entonces yo me imagino que esas preguntas que se hacen en mi familia es lo que se hace todo el mundo. Y entonces no me parece responsable ir alargando este asunto. Es decir, lo que le pasó el otro día al viceconsejero fue una metedura de pata. Bueno, pues la puedes criticar, pero dices, bueno, pues mira, no lo ha dicho bien y encima ha dado la sensación de que te iban a confinar y ya sabemos lo que pasó la otra vez, que la gente sale huida. Pero si tú tienes los viernes a los 11, bueno, a lo mejor la puedes retrasar a la 1, pero a las 5 y que todavía no tengamos unas medidas claras, pues me parece y espero de verdad que ahora o las cuenten o den un briefing o hagan algo donde sepamos qué va a pasar con el transporte, que es una de las cosas que se deberían tomar medidas, qué va a pasar con si se van a confinar o no los barrios, pero para que lo entienda mi madre, quiero decir, yo critiqué muchísimo al señor Illa el día que anunció las primeras medidas y fue esto de los niños al colegio, a la farmacia y al supermercado, que dijimos, pero Dios mío, ¿cómo los niños a la farmacia y al supermercado en pleno confinamiento? Y le pedimos que rectificase. Y se hizo. Y aquí lo que tienen que hacer es dar información con claridad, porque si no, ya no es una cuestión de criticar por la política informativa, no es criticar porque la gente no sabe. Y es un viernes. Sí, y la gente no tiene ni idea de lo que va a pasar.
Estoy de acuerdo contigo y eso nos plantea también algunas otras aparentes, insisto, aparentes, porque yo no he terminado de aclararme mucho con esta comparecencia, incongruencias de lo que ha pasado esta mañana. Esta mañana tenía que haber comparecido la señora Díez Ayuso a las 12 de la mañana, a las 11 y media, mejor dicho, después a la 1, luego por la tarde. Había problemas de encaje jurídico, eso nos permitía pensar que se iban a tomar medidas de mayor cuantía, que iban a exigir un soporte jurídico hasta ahora pues de mayor contundencia, y luego analizas las medidas que han decretado y dice, bueno, si es que para decretar esto, es decir, para limitar el aforo, para cerrar los jardines, para decir que los establecimientos cierran a las 10, para decir que los actos religiosos son un tercio de capacidad, etcétera, no hace falta ninguna medida jurídica especial. La única decisión importante, la más importante, que a lo mejor ha sido el caballo de batalla, ha sido, contestando a tu pregunta, Pilar, la idea de no permitir la entrada y la salida de esas áreas, de esas 37 áreas de las personas que viven allí, salvo, no. Y entonces en una larga lista de excepciones, porque fíjate, salvo por motivos sanitarios, salvo por motivos laborales, es decir, la gente puede ir a trabajar a su centro de trabajo, trabaje donde trabaje, aunque no sea dentro de ese perímetro, o puede ir porque vaya a centros docentes, por lo tanto, los niños van a poder ir a los colegios,
Luis, dime. Es que esto, a mí lo que me está llamando la atención es que esto ya se ha hecho durante el verano, se ha hecho en Zaragoza, se ha hecho en Cataluña, entonces, oye, simplemente en Galicia, pues oiga, coja usted cómo lo han hecho,
eso
ellos
es.
Ya lo han desarrollado y entonces ya aquí no hay más soporte jurídico a porque ver. Para la otra del confinamiento solo hay estado de alarma, claro, nada
pues,
más.
Pues por eso digo, claro,
pero es que el argumento hay... del encaje no. jurídico, yo perdona,
no, por favor.
Yo he pensado lo mismo cuando lo he estado escuchando las medidas, digo, el argumento del encaje jurídico no tiene ningún sentido, sí. Lo único que ha podido retrasar la decisión, primero, en mi opinión, es pues si la tomaban o no, porque ¿qué pasa? Que es verdad que se ha tomado en otros muchos sitios, la diferencia aquí es que el número de población afectada es muchísimo mayor y el delimitar es el segundo problema que han podido encontrarse, qué zonas sí y qué zonas no, porque hace si las medidas se hubieran tomado hace 2 semanas, 3 semanas, pues estábamos hablando prácticamente de Alcobendas y Puente de Vallecas y 2 o 3 sitios más que no soy capaz de recordar. A mí lo que más me sorprende es la cantidad de distritos que en estos momentos van a tener que someterse a estas restricciones, que también es verdad que desde el punto de vista de comunicación se han presentado como una tragedia absoluta, cuando estamos bastante ya, yo creo, sí, que Marisol, hechos a estas dificultades.
Pero, en mi opinión, lo que ha ocurrido este verano en otras zonas en cuanto a restricción de movimiento, en cuanto al confinamiento tal cual, en áreas geográficas de mejor, vamos, de manejo muchísimo más sencillo que Madrid, no tiene nada que ver con lo que nos espera en los próximos días o lo que le espera a la población que vive en esas zonas afectadas por las restricciones. Porque,
¿por qué?
Pues por una sencilla razón, lo ha dicho Díaz Ayuso al comienzo de la intervención, porque Madrid tiene unas peculiaridades demográficas, fundamentalmente, y de movilidad, ya, que no tiene el resto de España.
Pero es que no están operando sobre eso.
Y Marisol, eso es lo que explica que Madrid sea la zona cero de Europa, no de España.
Es que el debate no está ahí ahora en cuanto a
contagios de coronavirus. Claro que tiene mucho que ver. Claro que tiene mucho que ver. Vamos a ver, yo no le doy la razón a Díaz Ayuso. Creo que lo han gestionado fatal. Pero creo que de esto tenemos que aprender la lección de que, uno, las administraciones autonómicas no son capaces de resolver problemas por sí solas. Tienen las competencias en muchas materias que afectan a la lucha contra el COVID, pero necesitan de una tutela, aunque no quiera Díaz Ayuso, o de una autoridad nacional que coordine toda esta estrategia.
Yo
y eso es lo que a partir del lunes espero que ocurra.
Totalmente desacuerdo con eso.
Pues yo creo que los hechos nos dan la razón.
Bueno,
porque
los hechos...
Porque no estamos hablando solamente de un desastre de gestión en el ámbito madrileño. Estamos hablando de un desastre de gestión en muchas comunidades autónomas, salvo la honrosa excepción de Galicia y sobre todo de Asturias, que ha soportado, si se me permite la expresión, un reguero de turistas casi sin precedentes, porque la gente ha apostado por la montaña y por el turismo rural en lugar de por la playa, por toda esta pandemia, y sin embargo está en los mismos niveles que al principio de verano.
Yo sinceramente creo que las comunidades autónomas están perfectamente capacitadas para
gestionar, ya lo estamos viendo,
este asunto, como lo están para gestionar la sanidad en el día a día antes de la pandemia, creo.
Pero si no hay una estrategia dirigida, sin necesidad de manipular políticamente un instrumento, es verdad que constitucional, pero excepcional, como es el estado de alarma, pues poco tenemos que hacer.
Pero tienen capacidad de respuesta y la prueba, y yo no estoy diciendo que si Madrid lo ha hecho mejor o peor, creo que en estos momentos se demuestra
Madrid
que ha actuado,
lo ha hecho como ha podido.
Que ha actuado tarde. En este momento, igual que actuó pronto la primera oleada, siendo la primera de la comunidad que cierra los colegios, yo creo que ahora ha dejado pasar unas semanas que hubieran sido claves. Pero en otras comunidades, además de todo color político, se han confinado con muchos menos casos por habitante y se han tomado medidas. O sea, quiero decir
Cataluña,
que, claro...
Cataluña, por ejemplo, es un ejemplo de gestión óptima de la lucha contra el coronavirus.
No, estoy hablando de lugares específicamente...
Porque tiene unas características demográficas que no tienen nada que ver con las nuestras,
pero
con las de Madrid.
No está operando esas características demográficas ahora en Madrid, porque no hay virus en todo Madrid.
En Málaga o en Almería en Madrid.
Pero entonces le estás dando la razón desde mi punto de vista. Pues porque si Madrid tiene las características que tiene, es lo que es. Y cuando tú gestionas una realidad, tienes que saber qué realidad estás gestionando. Si es más difícil, es más complejo y tiene unas características, tendrás que actuar antes y con más contundencia, en todo caso.
Si hubieras actuado hace 3 semanas, cuando resulta que los virus
la llamada a...
No excluyéis a Pilar, que está pobre intentando...
Acabo, Pilar, enseguida te dejo 15 segundos. La llamada de auxilio que acaba de emitir el propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid hacia el gobierno de la nación en virtud de la reunión que se va a producir el lunes entre la presidenta regional y el presidente del gobierno, viene por ahí.
Has dicho que
la comunidad autónoma, implícitamente, y acabo, está admitiendo que no tiene capacidad de gestionar esto.
Te prometo, un momento, se acabó. Pilar, te prometo el primer turno después de las noticias. Es que no hay manera de gobernar a esta gente. O sea, que te prometo que tienes 10 minutos para ti sola inmediatamente después del boletín de las 6. Ahora volvemos, amigos.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El gobierno de la Comunidad de Madrid prohíbe la entrada y salida de 37 zonas de la región, salvo por motivos justificados como laborales o educativos. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. En Madrid capital, las zonas afectadas son Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba en Carabanchel, Almendrales, Las Calesas, Zofio, Orcasur y San Fermín en Usera, San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales en Villaverde. También la zona básica de Villa de Vallecas, Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Monseni en el distrito de Puente de Vallecas y Doctor Cirajas, Gandhi, Daroca y La Elipa en Ciudad Lineal. Esto sería, como decimos, en la capital. Mientras, en Fuenlabrada, las zonas que se van a perimetrar serán las de Alicante, Cuzco y Francia. También los municipios de Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio y en Parla las zonas básicas de salud de San Blas e Isabel II. Por su parte, Getafe estará afectado en Las Margaritas y Sánchez Morate. En San Sebastián de los Reyes, la zona de Reyes Católicos y en Alcobendas, la zona de Chopera y Miraflores. Además, es importante señalar que se van a realizar 1 millón de test a los vecinos de esta zona. Así es que decía la presidenta regional que es de vital importancia evitar un confinamiento.
Y trasladar un mensaje de confianza a los ciudadanos, decirles que ahora mismo empezamos una nueva etapa de colaboración en esta nueva orden y que, sobre todo y por encima de todo, lo que tenemos que evitar es ese confinamiento, el volver atrás, algo que sería desastroso para nuestra economía. Seguro que colaborando todos juntos, trabajando de la mano, lo vamos a conseguir y pronto vamos a recuperarnos.
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado en qué casos se permitirá la entrada y salida de estas zonas.
Por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales y profesionales, asistencia a centros docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad para desplazarse a entidades financieras, para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables o por causa o fuerza mayor.
Unas medidas que no han sido anunciadas previamente a los alcaldes de las localidades madrileñas afectadas, que esta mañana desconocían en qué iban a consistir. Por eso los regidores de Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Pinto y Parla y un representante del Ayuntamiento de Móstoles han denunciado la descoordinación del gobierno regional. Escuchamos a Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, y a Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón.
Es intolerable que la Comunidad de Madrid tome medidas sin consensuar con los ayuntamientos, sin colaborar con los ayuntamientos y sin coordinarse con los ayuntamientos de la zona sur.
Faltan recursos, faltan médicos, faltan enfermeras, faltan celadores, falta personal de limpieza, falta personal administrativo en los centros de salud. Y es imprescindible que la Comunidad de Madrid dote a esas instalaciones del personal y los recursos adecuados.
Y al margen del coronavirus, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha censurado los últimos 5 traslados de presos de ETA, entre ellos el de Lierny Armendáriz, que cumple condena por el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch y 2 concejales del Partido Popular. En este sentido, ha recordado las últimas reuniones entre Bildu y el Gobierno, en concreto la del vicepresidente Pablo Iglesias, pidiendo que se rompa cualquier negociación sobre presos. En un comunicado, la AVT rechaza la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez y cuantifica en 68 los presos de ETA que han sido trasladados desde que Fernando Grande Marlaska ocupa el Ministerio del Interior, 11 de ellos con delitos de sangre.
Y en los deportes termina la 19ª etapa del Tour de Francia. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Con victoria del danés Krag Andersen, segunda en su cuenta particular en una etapa que vivió la caída de Rigoberto Urán, por ejemplo, y que no vivió cambios en los tres primeros puestos. Mañana cronoescalada de 36 kilómetros con Primoz Roglic llevando 57 segundos de ventaja a su compatriota Tadej Pogačar por el triunfo final. Además, segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga. Mañana Villarreal-Eibar, Getafe-Osasuna y Celta-Valencia para el domingo, el partido de la jornada Real Sociedad-Real Madrid.
Gracias, Dani. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Últimamente, seguro que lo han visto, han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados y es por ello que desde Securitas Direct quieren dar una solución eficaz para evitarlas, instalar su alarma. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar su casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en tan solo unos segundos y así poder evitar la ocupación. Solo tienen que llamar a Securitas Direct al 900-130-900, recuerden 900-130-900.
No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. Tal vez fue por tu lluvia ausente, quizás tu noche encendida, pero crucé el puente de los franceses y ya jamás.
Bueno, estamos efectivamente hablando de Madrid y además le había prometido un turno todo lo largo que ella quiera a Pilar Gómez porque el pérfido Isaac Blasco se ha comido todo su turno antes de las noticias. Así que, Pilar, dinos lo que tú quieras.
No, yo creo que es ahora que he estado viendo aquí en el periódico y esperando también la comparecencia y las medidas, y vamos a ver si ahora el viceconsejero nos logra afinar un poco de la reunión de...
Pero tendría narices que hubiéramos tenido que tardar 70 minutos para que empezara a afinar, ¿eh?
Pues claro, yo te diría que por ahí puede ir la cosa, claro, porque...
Pues que se lo hagan mirar, chicas, o sea, que es
sí,
que...
Sí, no, pero está clarísimo que se lo tienen que hacer mirar, y además, yo antes en la discusión que estaban teniendo mis compañeros, es que claro que Madrid tiene sus características, claro que es diferente confinar Madrid que confinar un pueblo más pequeño o incluso Zaragoza, pero claro, el armamento jurídico es el mismo, porque es la, yo insisto en que la diferencia entre confinar y aislar o dejar o reducir la movilidad está en el estado de alarma, y estaba claro que esto no es un estado de alarma, no lo que iban a hacer, entonces escogerte en Zaragoza la gente es lo mismo, para que no salga, ¿qué vas a hacer aquí en Madrid? ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver el lunes? Que la presidenta va a tener que pedir ayuda en cuanto a que la policía y la Guardia Civil ayude a la policía local, porque para vigilar que se cumplen esas normas, si no, claro, es inviable cuando esa gente se viene a trabajar y te tengan que hacer unos controles, no hay policías locales para esos controles. Dos, que vamos a ver cómo el estado de alarma el día del Congreso es una línea roja, que al no ser que se pongan muy mal las cosas, no se va a cruzar en esta reunión. Moncloa tampoco tiene la intención ni de planteárselo. Y creo que lo que vamos a ver es esto. ¿Qué va a ser la diferencia de Madrid? Pues que tú, Zaragoza, lo puedes controlar con tus policías, con tus medios y tus efectivos, y aquí lo que le vas a pedir al gobierno es decir, oiga, yo necesito medios estatales y necesito que me ayude para poder llevar a cabo esto y que me ayude en Barajas y que me ayude en Atocha. Yo creo que es lo que va a ir por ahí y quizá por eso hoy está todo esto un poco confuso, porque yo creo que ellos no saben hasta dónde pueden llegar por ellos mismos.
De verdad que no quiero hacer sangre del gobierno de Madrid, porque creo que efectivamente Isabel Díaz Ayuso está siendo víctima de una ofensiva por tierra, mar y aire, incluso dentro de su propio partido, por lo que empiezo a leer ya en algunos medios de comunicación. Pero la verdad es que, hombre, cuando estás en esa situación no des munición al adversario. O sea que, en fin, pero bueno, hasta aquí. No quiero tampoco hacerme fuerte en esta historia. ¿Algún corolario en esta historia o hablamos del ministro del Interior, del exministro del Interior?
No, yo el corolario, la verdad es que apuntar a lo que decía Pilar, que me parece que está muy bien visto. Yo creo que la reunión del lunes va por ahí, ¿no? De de que el gobierno refuerce las necesidades que pueda tener la Comunidad de Madrid, que es verdad que el estado de alarma no se planteaba, y a mí, por lo que ella decía ayer, no es algo en lo que ni siquiera el gobierno esté pensando, en un estado de alarma. Es verdad que los estados de alarma tienen diferentes grados, pueden tener diferentes grados. El que hemos conocido es de los más extremos. Si hubiera uno territorializado no debería ser exactamente igual, pero es cierto que es una limitación de libertades constitucionales y nadie quiere llegar a este punto. Pero el gobierno piensa que hay margen para solucionar la situación y yo creo que a ellos también les va el crédito en contribuir a que las cosas se puedan subsanar en Madrid. O sea, que creo que la colaboración va a ser sincera por parte de las dos administraciones.
Es un punto de discrepancia entre tú y yo, que quede claro. No sé lo que opinan Pilar y Isaac, pero yo sí que creo que el gobierno central vería con buenos ojos, no porque le interese, sino porque creo que esto desgastaría mucho si habría Ayuso, que se pidiera el estado de alarma en Madrid, ¿eh?
Yo creo que depende. Si es un estado de alarma, digamos, no excesivamente duro, pues tal vez puedo estar contigo, pero un estado de alarma que suponga un confinamiento masivo como el que vivimos, no. Porque el tema económico es muy importante
también
para el gobierno.
Es posible que tenga razón, y ahora le voy a dar el turno a Isaac, y también, naturalmente, Pilar, quiero que me ayude a valorarlo. Solo quiero recordarte lo que dijo Sánchez a propósito de esta cuestión en concreto.
Todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. En caso de declaración de alarma, en última instancia, si así lo quiere un presidente o presidenta autonómico, la autoridad competente de cada comunidad autónoma recaerá en quien recayó en las últimas fases del estado de alarma y en las últimas fases de la desescalada, en el presidente o presidenta autonómico respectivo, que sería el mando único en los términos que establece la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución. Y en coherencia con nuestra voluntad de cogobernanza, sería también dicho presidente o presidenta autonómico quien, junto con el Gobierno de España, comparecería ante el Congreso de los Diputados para el necesario control parlamentario, para dar cuenta de la declaración y, si fuera necesario también, para solicitar las prórrogas.
Y eso es lo que yo creo que a Sánchez le podría interesar, ver a Isabel Díaz Ayuso, primera presidenta de una comunidad autónoma, que va al Congreso de los Diputados y que dice, mire usted, yo no puedo, necesito esa herramienta y...
No lo pongo en duda, Luis, eso, pero insisto, el estado de alarma puede tener grados, entonces, un grado máximo en el que Madrid fuera confinada, yo creo que el gobierno tampoco lo quiere, porque no...
No tenemos por qué ponernos en
es lo que conocemos, pero es lo que hemos conocido. Y normalmente cuando uno habla de estado de alarma tiende a pensar en un confinamiento general tan duro como el que vivimos o muy parecido. Yo creo que el gobierno no quiere eso, pero porque sabe que la situación económica es muy mala, que puede ir a mucho peor y el confinamiento general en Madrid o en cualquier otra comunidad, si no es imprescindible, se va a evitar. Eso es lo que quería decir.
Sí, pero yo creo que al gobierno le viene bien poner a Ayuso en ese brete por una sencilla razón, porque si no, ¿a santo de qué la Comunidad de Madrid ha sido el demonio en toda esta historia?
Pero Ayuso se ha puesto ya sola en este momento No hace falta mayor escarnio tampoco.
Ayuso, yo creo que se tiene que ser lo suficientemente injusto, pero no más de la cuenta, por una sencilla razón, porque ha sido la presidenta autonómica que se ha anticipado a la reacción del gobierno mientras el gobierno estaba autorizando, por ejemplo, manifestaciones como la del 8 de marzo. Y ella, en esas fechas, decretó el cierre de los colegios.
El 9 de marzo.
Exacto, que fue el lunes, 8 de marzo domingo, el lunes 9 de marzo cierre de los colegios. Hoy se ha equivocado, no tengo, ninguna duda, creo que todo el mundo lo ha visto. Llevan equivocándose la Comunidad de Madrid desde hace por lo menos 3 días, por lo menos en materia de comunicación, es decir, a la hora de transmitir un mensaje de tranquilidad que no son capaces de hacer llegar a la población madrileña. Pero por encima de eso, es innegable que hasta el propio Fernando Simón está siendo cómplice en una campaña absolutamente deliberada y diseñada desde hace mucho tiempo del gobierno hacia la Comunidad de Madrid por una cuestión de pugna política. Y hay un ejemplo muy claro, que es Aragón. Aragón ha sido motivo de preocupación general para todo el mundo, menos para el gobierno central, durante el verano, porque ha presentado unos registros absolutamente alarmantes de contagio. ¿Alguien ha oído a Fernando Simón decir que Aragón era preocupante? Yo no lo he oído. Sin embargo, a las primeras de cambio, en cuanto a Madrid, se le ha presentado otra vez un panorama bastante, bastante siniestro con respecto al número de contagios y al crecimiento exponencial de los mismos, se han regodeado.
Pilar, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que lo de que no se plantea el estado de alarma, yo es su información preguntando, no hay ni debate de sobre qué estado de alarma, porque en este momento, al no ser que la situación se pusiese de aquí al lunes, bueno, muy negra, que hombre, por muy malas previsiones que tenemos, que las vamos a tener ahora este fin de semana, por desgracia, sé que ni el gobierno lo va a plantear, aunque es verdad que claro que políticamente le encantaría a Sánchez, pues sí, pero creo que se han dado cuenta por una vez, o al menos está pareciendo, que esto no es una cuestión de políticamente, que la guerra a muerte que hubo en marzo entre la comunidad y el gobierno central desgasta, solo sirve para desgastar, y que ahora hay que tomar medidas y hay que colaborar, porque es cierto que por sus dimensiones Madrid no puede abordarlo, pero insisto, no por una cuestión de competencia, por una cuestión de que seas mejor o peor, sino porque necesitas los medios del Estado, porque claro, tú tienes una tocha, tienes un Barajas y tienes otras cosas que el Estado te tiene que ayudar y que tiene que aportar, pero no creo que se plantee esa idea en esta primera reunión, por lo que a mí me dicen, y ni Ayuso lo va a pedir, ni Sánchez se lo va a plantear ahora. ¿Por qué? Porque ir al Congreso a pedir el estado de alarma, sea que o cual sea, hay que recordar a la gente que con Zapatero en la crisis de los controladores hubo estado de alarma. No se parecía nada a lo que nosotros vivimos. Claro. Claro que se puede modular porque es un decreto que un gobierno hace y en ese decreto tú estableces las condiciones. Pero, es decir, que no está tasado, que la gente hay mucha. No viene en la Constitución que estado de alarma es confinarte. Pero creo que ahora en este momento no están en eso. Están más en la colaboración de efectivos policiales, en la colaboración, por ejemplo, que ocurrió la otra vez, que los hospitales había en comunidades cercanas a Madrid, hospitales muy poco saturados, y en cambio los de Madrid se habían saturado, el poder incluso decir, oiga, mire, vamos a intentar que les dejen, o el ser una colaboración real para no repetir lo que ocurrió en marzo. Y a mí eso me parece, vamos, yo aquí felicito a los dos, que se sienten y que lo hayan hecho el lunes, y que a ver si de verdad, ante una situación como la que parece que viene, se hacen las cosas bien.
Bueno, pues vamos a seguir con atención a lo que pasa en Madrid, pero no nos podemos olvidar de otras noticias que también hoy hubieran sacudido, digamos, lo que es el agua informativa del día, si no se hubieran cruzado estas medidas de la comunidad madrileña. Me refiero a la imputación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a propósito del caso Kitchen. Un ministro del Interior imputado y el Partido Popular pidiendo ya, bien es verdad que todavía con la boca pequeña, que él voluntariamente renuncie, al menos con carácter temporal, hasta que no se dilucide todo este procedimiento, su militancia en el partido. ¿Es un golpe duro para el PP o ya estaba descontado? ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo pienso que es un golpe duro para el PP, aunque es verdad que esta dirección no tiene nada que ver con esos sucesos, ¿no? Y que aunque fuese Casado en aquel momento vicesecretario de comunicación del PP, su implicación, su conocimiento, todo es absolutamente cero, con lo cual en ese sentido está absolutamente blindado, pero todo lo que desgaste a las siglas del partido desgasta a Casado. Entonces en ese sentido pues acumula en estos momentos todo el tema de Kitchen, digamos, el peso, el descrédito. Empezamos el curso político con la salida abrupta de Cayetana Álvarez de Toledo de la portavocía. Bueno, pues está siendo un momento, un arranque complicado. Sobre qué va a pasar con Fernández Díaz, que parecía una imputación cantada, ¿no? por las cosas que hemos conocido en las últimas semanas, pues yo creo que en esto sí que no hay cambios en el PP, porque la práctica en los últimos años siempre ha sido que, bueno, que los estatutos dicen que no te echan, entre comillas, hasta que haya apertura de juicio oral, pero siempre se ha intentado que en cuanto se produce una imputación se ejerza, ¿no?, discretamente una presión sobre la persona afectada y que sea él quien presente la baja del partido de forma temporal, ¿no? Esto ya pasó con Rato, ha pasado con muchas otras dirigentes importantes del PP, o sea que yo creo que esto es lo que van a intentar con el ministro, con el exministro del Interior, y creo que sería bueno para el PP que Fernández Díaz colaborara, ¿no?, y que digamos que quita la presión a esta dirección que realmente no tiene nada que ver.
Cuento contigo a propósito. Ya, claro. Es verdad que la decisión del juez García Castellón afecta solo al exministro de Interior, a Jorge Fernández Díaz, y que él no ha visto en este momento ninguna razón para imputar a María Dolores de Cospedal, que era la secretaria general del partido, y al marido de María Dolores de Cospedal. El tercer nombre en discordia, por las declaraciones que había hecho Francisco Martínez, era el propio Mariano Rajoy. Y ahí viene el cotilleo. Cotilleo que difundo porque mi fuente es lo suficientemente solvente, porque si no, no lo difundiría. Sabéis que todos los expresidentes del gobierno tienen un puesto nato en el Consejo de Estado y que los consejeros del Consejo de Estado tienen aforamiento. Él renunció a ser el consejero de Estado y ahora está tratando de pedir entrar en el Consejo de Estado.
Eso es más que un cotilleo, ¿eh? Es una noticia. Sinceramente te lo digo. O sea, no, yo creo que llamarle cotilleo a eso,
digo cotilleo porque...
Bueno, yo, de todas maneras, me parece, primero, súper interesante, y creo que renunciar en ese momento, y estoy hablando a bote pronto, igual Pilar se lo conoce mejor que yo, Isaac, tú renuncias en ese momento a entrar al Consejo de Estado, pero yo creo que eso no invalida que en cualquier otro momento puedas pedir la entrada, ¿no? Entiendo que será
así. Con presidentes autonómicos,
que hacerlo,
en otros, en instituciones homologables, digamos, al Consejo de Estado.
Con lo cual, pues podemos, pues estamos ante una posible noticia.
Esto da una pista muy buena de cómo se encuentra Rajoy esto, entonces. Sí, que nos lo preguntábamos.
Sí, eso también es verdad.
Si quieres ese aforamiento es porque algo temes.
Estás inquieto, sí.
Bueno,
¿sí?
Algo temes, o por lo menos porque quieres estar más protegido, es decir.
Bueno, ya, pero si no, tú no piensas que puedes acabar imputado, no tendrías esa inquietud de tener un aforamiento, yo creo. Y es que, claro, vamos a ver ahora, esto dependerá todo de las declaraciones que haga. Ahora ya parece que Francisco Martínez hizo la suya, aunque luego cuando les escucha siempre dicen, no, si yo no dije lo que dicen los periódicos que digo, digo, bueno, siempre el periodista. Y a partir de ahí vamos a ver Jorge Fernández cuando declare y, oye, pues que se esclarezca todo el asunto.
Es que yo creo que el auto de García Castellón, digamos que tiene un alcance muy limitado, porque está en un momento procesal muy... concreto. Y yo creo que ahora mismo no hay, de acuerdo con las declaraciones de Francisco Martínez, no hay efectivamente, y además está en la línea de la Fiscalía, no hay ningún indicio que apunte a la responsabilidad de alguien como la Secretaría General del Partido Popular de la época, que no tenía
bueno,
digamos...
La Fiscalía, sí.
No, pero hablo del auto de García Castellón, perdón, ya. Si no me he expresado bien. Que no tenía, digamos, capacidad para... organizar una operativa como la que sí podía organizar alguien que tenía el mando del Ministerio del Interior.
Bueno, ya, pero lo que sí para, que tenía... Ya, sí.
Bueno, para hacer una serie de seguimientos muy complejos y una serie de pesquisas muy complicadas de organizar.
Ya, pero
y además, y acabo, Marisol, es evidente que Jorge Fernández Díaz iba a acabar imputado en la medida en que la persona que actuaba por delegación de él, Francisco Martínez, secretario de Estado de Jorge Fernández Díaz en aquella época... está más que imputado.
Ya, pero esto es la misma paralelismo que se puede hacer con el secretario de Estado y el ministro, se puede hacer con el ministro y la secretaria general,
no,
incluso con Mariano Rajoy,
no, por
totalmente.
Por una razón, porque el Partido Popular no tiene no tiene la logística como para organizar y sobre todo hacer cumplir
pero es que a alguien se le tiene que ocurrir. Entonces, como al secretario de Estado no se le puede ocurrir
pero
por sí mismo.
El auto deja muy claro que no se puede probar.
Pero bueno, en este momento procesal, tú lo has dicho al principio.
Claro, en este momento procesal.
Pero desde luego que a Fernández Díaz, por su cuenta y riesgo, se le ocurrió robar a través del chofer unos documentos comprometedores para el partido, no para Jorge Fernández Díaz. Claro, es que se le ocurriera él solo y que no lo supiera nadie más, pues oye, pues
es
no sé, es curioso, sería curioso.
Llamativo.
Otra cosa es que se pueda demostrar.
Exacto, es otra cosa.
Yo el titular que daría con relación a la situación en la que queda Cospedal en el auto que se ha conocido hoy de García Castellón es Cospedal todavía no.
Ah, exacto.
Veremos a ver.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Y veremos, pues sí, porque es verdad que es una investigación en curso.
Exacto.
Es una investigación en curso y además yo creo que quizá el auto del fiscal con Cospedal era demasiado valorativo, porque claro,
sí.
Tú puedes tener pruebas, y era evidente que en el caso del señor Jorge Fernández no es que haya pruebas de que haya cometido un delito, hombre, es que es el titular de Interior y yo creo que pues es lógico que le llames, es de lógica, ¿no? Incluso... aunque solo tuvieras pruebas contra Francisco Martínez o no, tal, es lógico que le llames. Pero claro, tú inferir que la señora Cospedal tenía intereses personales, bueno, pues tienes que demostrarlo. Yo creo que es más fácil que acabes salpicando, pues por lo que hablaba Marisol, que es muy difícil creer que nadie sabía nada, que acabe salpicando el presidente del gobierno, que incluso a Cospedal.
Yo estoy de acuerdo con Pilar. Pilar,
yo discrepo contigo por una razón, que es una persona, que es Villarejo. O sea, luego, Villarejo, que es la salsa, con quien tenía relación, y ya lo sabemos, y de hecho por eso tuvo que salir del PP, era con Cospedal y no con Rajoy. Entonces, no podemos presuponer nada tampoco.
No, presuponer no, y es verdad, una vez que dices Villarejo, sí, pero bueno, yo creo que Villarejo tenía relación con casi todo, según vas viendo el auto, a lo mejor por personas interpuestas, en el auto vas, digo, no vas conociendo. Oye, pero insisto, todo esto se tiene que demostrar y ver cómo se ha hecho y por qué son estos personajes, que hay algunos que son rocambolescos. Entonces, bueno, pues vamos a ver, acaba de empezar.
Ahora no están diciendo buenos días para el Partido Popular, es curioso, porque en esta situación
y el
arranque de curso le crecen los enanos a don
siempre le pasa
don Pablo Casado. Bueno, señores, ha sido un placer, perdonad que haya sido una tertulia hoy tan anómala y tan tal, pero es que se nos ha cruzado la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, que al final ha sido una triple comparecencia, y nos hemos...
¿Total para qué?
Pues yo sigo diciendo que se lo hagan mirar, porque...
Que nombren un portavoz y ya está, ¿no?
Ya está, lo tengo.
Oye, ¿portavoz?
Pero un portavoz que no se vaya luego en plena crisis de la pandemia a hacerse allí unos museos, que se está perdiendo lo mejor, ¿no?
A ese portavoz no le está yendo mal, a lo mejor resulta... No. En fin, qué barbaridad. Bueno, Pilar, un beso muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Quedas despedida, ¿eh? No te quedas tú, soy muy cariñoso, pero despedida estás. Y tú también, Isaac, y naturalmente gracias, tú. Marisol, que te veo muy risueña. A ver si me libro. Pues no te libras. Quedas despedida. Y ahora nos vamos a refrescar un poco el ambiente. Bueno, antes de refrescar el ambiente, lo digo porque es que, ojo, hemos pedido que los oyentes... Ahora queda un poco, es verdad, fuera de, digamos, contexto, porque no sabíamos si iba a haber medidas de confinamiento o no. Nosotros le habíamos preguntado a la audiencia del programa si estarían dispuestos a dejarse confinar, si veían con buenos ojos el posible confinamiento, y hemos escuchado las opiniones de los que se metían conmigo con todo el derecho del mundo, pero sí, no hemos escuchado las opiniones de los oyentes del programa a propósito de esa cuestión.
Luis, hay de todo, ¿eh? La mayoría considera que, bueno, no les importaría un nuevo confinamiento, y a otros les molesta un poco más, pero mira, mejor los escuchamos.
Creo sinceramente que sí, que soportaríamos perfectamente una nueva declaración de estado de alarma. Si se declara un estado de alarma y se limita la adopción de medidas a lo que el estado de alarma permite, y además se limita a los territorios en los que sea estrictamente necesario, creo que lo soportaríamos y lo asumiríamos muchísimo mejor que la vez anterior.
Luego os extrañáis de que en Europa y hasta Donald Trump se pregunten qué pasa en España. Si es que estamos más preocupados porque si se violan los derechos civiles que por la seguridad sanitaria de la gente.
Y digo yo, con las calamidades infames que ha cometido y está cometiendo este nuestro gobierno a base de mentiras y de pésimas gestiones, ahora el gobierno de Madrid, el gobierno de la señora Díaz Ayuso, no tiene ningún perdón.
Por supuesto que no hay que volver a confinar nada. Yo creo que estamos exagerando como siempre.
El confinamiento no es ni bueno ni malo, solo es una herramienta más que se hace inútil siempre y cuando el aeropuerto sea un coladero y no hagamos nada con el hacinamiento de los pisos patera, con el tema de la inmigración, con el tema de las costumbres caribeñas de montar fiestas en los jardines los fines de semana. Claro que eso es xenofobia. Tratar un problema real mientras se considere xenofobia, estamos perdidos.
Bueno, estoy encantado de escuchar las opiniones de los oyentes, que como ven ustedes hay para todos los gustos. Gracias a Dios, de momento, no sé si gracias a Dios o no, porque esto también es inopinable, pero de momento no estamos frente a ningún confinamiento. Se ha quedado, es lo único que ha quedado claro, meridianamente claro, de la comparecencia de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. No hay confinamiento y no hay estado de alarma, al menos de momento. Si la situación cambia en el futuro, Dios no lo quiera, pues a lo mejor hay que replanteárselo. Y ahora sí, vamos a refrescar el ambiente.
Pues sí, Luis, como les contamos todos los días, con Bio, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional y al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bio nos va a ayudar en todo tipo de patologías, por ejemplo, con el asma, la rinitis, la fatiga, con problemas en el sistema respiratorio. Y si llaman, y solamente por ser oyente de radio y de Libertad Digital, ya saben que van a poder disfrutar de un 15% de descuento. Van a poder disfrutar además de 15 días de Bius de prueba sin compromiso. Y apunten el teléfono 900-730-122, 900-730-122.
En Casa de Herrero, es radio.